pantalla, que creo que es una patología que cada vez se está formalizando. Pero la tecnología, para nuestra generación, es un descubrimiento diario y una adaptación en el mejor de los casos. Laila Yeli, como les dije, está abriendo el programa con nosotros para ayudarnos a entender hasta dónde se puede llegar con la inteligencia artificial, por, digamos, circunscribirlo, ¿no?, a eso puntualmente, pero con la tecnología en general, diría yo, ¿no? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Soy Adrián Noriega. Estamos con todo el equipo. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien. Muchas gracias. Todo muy bien. Gracias por el espacio.
Leila, yo sé que hubo una fake news que por allí circuló de un robot que le hablaba a otros robots para amotinarse y qué sé yo. ¿A cuánto estamos de que, digamos, las inteligencias artificiales puedan comunicarse verdaderamente entre sí?
Sí, primero de todo eso fue, para poner un poco en contexto...
Esperá, una cosita, Leila, sí. Porque estamos hablando de tecnología e inteligencia artificial y yo te escucho como si vos estuvieses adentro de un vaso. No sé por qué.
¿Me escucha mal?
Sí, sí.
¿A ver?
Sí, no sé si tenés un auricular, que a veces los micrófonos, no. Los auriculares, viste... A veces el auricular
se
escucha bien el auricular, pero tu micrófono puede ser eso o no.
Ay, qué pena, no, la verdad es que no escuchan auriculares.
Ahí ustedes escuchan, espera que le chequeo con las chicas en técnica, más o menos se escucha. ¿Qué quieren hacer? Cortamos la comunicación y volvemos a llamarte por otra línea, bien, porque ¿A cuánto estamos realmente de que directamente toda la tecnología nos supere? Pero no hablo solamente de los puestos de trabajo, que ya esto está avanzando hace tiempo, y yo no lo enmarcaría dentro de la inteligencia artificial, no sé, los peajes cada vez son, o sea, el humano ya no está, las barreras cada vez son más automáticas, cada vez se va prescindiendo más en distintos puntos del ser humano. Bien, paralelamente a esto, ¿hacia dónde avanza tanta tecnología, además de que deteriora puestos de trabajo, obviamente? Sí. Esto ya pasó con la revolución industrial, cuando las máquinas empezaron a hacer el trabajo en serie, que hasta ese momento era todo mucho más artesanal. Por supuesto que se quedó, como está pasando ahora, un montón de gente sin trabajo. Pero a mí me preocupa, además de esto, cómo se interrelaciona... ¿Y hasta dónde la inteligencia artificial?
Que empiecen a tomar decisiones.
Por ejemplo, de manera autómata, ¿y hasta dónde podría llegar ese tipo de interconexión, no? Uh-huh. Porque...
O que tengan sentimientos.
Yo no sé si sentimientos. La verdad que eso ya me supera. Yo no creo que una máquina pueda tener sentimientos, porque eso tiene que ver con el sentir humano. Pero sí, si vos vas clonando... todas las respuestas, todas las cosas y vas tomando y cruzando información, ellos te contestan ya como si fuesen humanos, ¿no es cierto? En las inteligencias que por ahí son pagas, yo por ahí no tengo acceso a esa inteligencia artificial porque creo que hay que pagar en dólares y demás, pero me da la sensación que no estamos tan lejos de encontrar en la realidad...
Ahí se te reveló.
Sí, de encontrar en la realidad un aspecto que hoy parece de ficción, ¿no? Eso es lo que quisiera yo abordar. Si está lista esta chica, a ver si es posible este tema, ¿no? También el otro día leía que en una iglesia... te confesaba una inteligencia artificial.
Un holograma.
Sí, de un sacerdote directamente. Yo digo,
sí, sin ir más lejos, Susana Jiménez se va a entrevistar a ella misma a través de inteligencia artificial.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, eso no lo sabía. ¿Ahora el próximo domingo?
El próximo domingo.
Bueno.
Sí.
Está Leila. A ver, Leila, si me escuchás y yo te escucho mejor. Leila.
Hola.
Ahora sí, fuerte y claro. Ahora sí.
Sí.
Ahora sí, Leila.
Perfecto, sí, era un problema de comunicación en la red.
Bueno, ¿Laila o Leila?
Laila. Desde que nací, Laila. Con Y.
Laila, bueno, Laila querida, vuelvo con la pregunta. ¿Hasta dónde se puede cruzar la inteligencia artificial y ser autómata y todo esto que parece de ficción?
Sí, totalmente. Como para poner un poco en contexto, todo esto de la imagen que apareció por redes fue una broma, bien, la realidad es que no es algo real que haya pasado, así que como para, primero de todo, quitar miedos, no fue un evento real. Ahora, siempre está esa duda existencial de hasta qué punto, ¿no? ¿Dónde va a llegar los límites de la autonomía de las máquinas? Mira, nosotros en este contexto estamos en lo que se conoce como una inteligencia artificial débil. ¿Qué significa eso? Que todas las inteligencias artificiales solamente sirven y responden para hacer una cosa en particular, ¿bien? Estamos muy lejos aún de desarrollar una inteligencia artificial fuerte que tenga la capacidad de autopensar y autoprogramarse. Así que la realidad es que eso, hasta el momento y durante un tiempo significativamente más, podemos decir que es ciencia ficción.
Cuando vos decís un tiempo más, con el vértigo del avance tecnológico, ¿qué es? ¿10 años más? ¿5 años más?
Sí, la realidad es que nadie, no, ni yo ni nadie te puede decir qué va a pasar acá con la inteligencia artificial en 10, 15, 20 años. Es un enigma enorme que realmente no sabemos, ¿bien? Sí, lo que podemos mencionar y saber es que al día de hoy estamos, como hablábamos recién, en una inteligencia artificial débil, donde básicamente las inteligencias solamente...
Sí.
Y llegar a la inteligencia artificial fuerte es como el fin de todo, ¿no? O sea, la evolución misma de la inteligencia artificial, que realmente no se sabe si algún día vamos a estar cerca de eso.
Cuando vos hablás de inteligencia artificial débil y fuerte, ¿me podés dar un poquito más de detalles? ¿Qué es débil y qué sería fuerte?
Claro. Fuerte es una inteligencia artificial fuerte que puede pensar por sí sola, que tiene capacidad de autoprogramarse, que básicamente no necesita, explicándolo muy simple, ¿no? No necesita ningún tipo de asistencia humana, ¿bien? Esas cuestiones que estábamos hablando recién, no, al día de hoy no es algo real, ¿bien? Y como te digo, tampoco lo podemos decir en 15 años va a ser o no va a ser, porque bueno, la tecnología evoluciona muchísimo y si hace 15 años atrás nos hubieran preguntado de todos los avances que tenemos hoy, seguramente no lo conocíamos tampoco. Entonces, la tecnología en sí evoluciona mucho y evidentemente hay un montón de cosas que no vamos a saber si sí o si no, pero sí podemos hablar de las cosas concretas, reales que estamos viviendo y de los que al día de hoy pensamos que se puede desarrollar. Y bueno, la inteligencia artificial débil, como decíamos recién, es, por ejemplo, los asistentes virtuales, ¿no? Que sirven para tareas específicas, particulares. Entonces, lo que se está tratando de impulsar hoy en día, en general, es ese tipo de inteligencia artificial, que sirvan para cosas particulares.
Ok, ¿está accesible? Porque esa parte el otro día le decía a mi hijo, ¿no? Por el famoso chat GPT, ¿no?
Claro.
Me dice, no, sí, podés hablarle y te contesta, pero creo que está limitado.
Claro.
¿Cómo funciona eso? ¿Es pago? ¿Es para todos ya el acceso?
Por mencionar una herramienta como ChatGPT, tiene un modelo freemium. ¿Qué significa eso? Que hay ciertas cosas que vos podés hacer gratuitamente y luego tenés la posibilidad de acceder a una versión de pago donde tenés muchas más capacidades para customizar la herramienta, ¿no? Cuando digo customizar es un poco personalizarla, darle un sentido distinto, crear los famosos GPT que no son más que algoritmos desarrollados que sirven para algo en particular, pero bueno, para todo eso es de pago.
Vos sabés que yo una vez hablé con un señor al principio de este ciclo, este año que había fallecido el hijo, tal vez te acordás vos de la noticia, y lo entrevistamos aquí. Y yo terminé hablando, entre comillas, con el hijo, porque creó un avatar con la voz del hijo, de una grabación
claro,
que tenía
el
hijo, y después respondía, ¿no? Una cosa muy fuerte esa, ¿no?
Sí, conozco el caso, sí.
Pero ¿y cómo es eso? ¿No se hace con el chat GPT? ¿O sí?
No, ese es con esa herramienta, no. Como para poner en contexto, hay muchos tipos de inteligencia artificial generativa. Todo lo que estamos hablando ahora, ChatGPT, estas herramientas llaman generativas porque tienen la capacidad de generar contenido. Por ejemplo, un contenido de audio, un contenido de video, un contenido de texto.
Claro.
Estas, las herramientas que clonan voces, básicamente, y crean avatares, funcionan casi todas iguales, hay varias, no hay una sola herramienta.
¿Cuál podemos nombrar?
Vos lo que haces es subirle... Sí, por ejemplo, una de las más conocidas, sí, no quiero por ahí mencionar tantas cosas de tecnologías particulares, pero una de las más conocidas, por decir un nombre, es Eleven Labs. ¿Bien?
Eleven
es
Labs.
Una herramienta que sirve para... Sí, Eleven Labs, correcto.
Y todo eso se paga, obviamente.
Tiene varias... Sí, obvio. A ver, hay... Todas tienen una capa gratuita que prácticamente, siendo sincera, no sirve para demasiado. ¿Bien? Claro. Pues podés hacer muy pocas cosas. Todas estas herramientas son de pago.
Ajá.
Y bueno, funcionan bastante similares en general, donde vos le tenés que proporcionar un audio. Entre más claro, más nítida esté la voz, y entre más audios puedas proporcionarle, mejor. Y bueno, y a partir de ahí te pueden generar tus propios avatares, donde vos puedes customizar todo, el diseño, los ojos, las cuestiones físicas del avatar, ¿no? Simulando que sea una persona, por ejemplo. Hay un montón de derivados, ¿no?
Y después responde en base a toda la información que tiene la web, o sea, ¿cómo le metes, no sé, en el caso del hijo de este hombre fallecido? Él respondía,
claro.
Me acuerdo que, bueno, yo estoy en más allá, y me contestaba, ¿viste? Hasta yo le podía preguntar cosas.
Claro. Vos después lo podés personalizar y ir a través de lo que se llama prompt, que es como una instrucción que vos le das a la inteligencia artificial, lo podés ir customizando y que puedan aprender de lo que vos le decís, ¿no? De tu hijo, tal característica, se llamaba de tal manera, tenía tal edad, todo lo que vos le quieras dar de contexto para que esta herramienta, como cualquier otra, tenga esa información y a partir de ahí pueda responder.
Wow. Erika, querida.
Sí, Laila.
Sí, hoy en día lo vemos en todos aspectos, claro. Placer.
Hola, Laila. Erika te saluda. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Te quería consultar acerca de, bueno, de todo lo que vos venís contando acerca de los avatares y todo eso. Si corre riesgo el trabajo de las personas que hacen ficción, que utilizan su voz para trabajar, o los fotógrafos, que se puede reemplazar todo con inteligencia artificial o con esta, en este periodo que estamos, de inteligencia artificial débil.
Totalmente. A ver, es un debate eterno esto de si corre riesgo o no el trabajo. Si somos desde un lugar honesto y sincero, la realidad es que sí, corre riesgo los trabajos de ese tipo, porque, bueno, todo hoy en día, como decíamos recién, una inteligencia artificial, vos le puedes dar un audio y literalmente te puede generar, tratar de clonar y replicar tu voz. Vos podés estar hablando y te genera el texto. O sea, muchos de los trabajos que son más mecánicos, más repetitivos, como los que acabamos de mencionar, tienen muchísimo riesgo de, no sé si de perderse totalmente, porque tampoco hay que ser tan extremista, pero sí de que por lo menos se vean afectados con el uso de la inteligencia artificial, lo cual va a llevar que las personas que se dedicaban a eso tengan que aprender nuevas habilidades, o justamente aprender cómo utilizar la inteligencia artificial en su trabajo para ser más productivos, para mejorar los procesos que estén haciendo. Entonces,
es que no se debería estar enseñando en las escuelas ya inteligencia artificial como materia obligatoria.
Desde mi mirada te podría decir que sí. No sé si tanto inteligencia artificial, pero cuestiones vinculadas a programación, cuestiones vinculadas a tecnología esencial, la realidad es que debería estar. Hay proyectos en Argentina, o sea, hay cosas que se están haciendo. Pero bueno, la realidad es que también los que los enseñan son profesores que quizás ni siquiera tienen el conocimiento, ¿no? Donde los alumnos, de cierta manera, superan en conocimiento a los profesores en lo que se está haciendo. Entonces, hay como una brecha muy grande ahí de conocimiento.
Bueno,
creo que el problema hasta tiene una perspectiva social.
Mirá, yo a veces, no me gusta mucho, pero a veces por cuestiones de necesidad y de tiempo y de estudio... recurro a audiolibros. Los audiolibros ya están muchos leídos por inteligencia artificial. Son voces que están desapareciendo.
Hasta le puedes personalizar la voz, todo lo que vos quieras.
Sí.
Español latino, español gallego, español... Sí,
tal cual.
Lo que vos quieras.
Ahí ya se quita un montón de laburo. Yo pensaba hasta en los maestros y las maestras. En un futuro vos vas a tener un avatar con la información cargada con inteligencia artificial que... porque más pronto que tarde también va a cambiar la estructura de educación. No sé si lo veremos nosotros, pero siempre jugamos
sí.
con la fantasía de que si un viajero del tiempo...
El tema de la educación es algo bastante polémico. A ver, hay una cuestión evidentemente de conocimiento técnico, que está claro que la inteligencia artificial, que ChatGPT sabe más que todos nosotros juntos, porque es un modelo que fue entrenado con millones y millones de datos de todas las páginas de libros. Entonces, seguramente tiene más conocimiento que todos nosotros juntos en áreas en particulares. Pero después, bueno, en la parte de educación está la, evidentemente componentes pedagógicos, que eso lo hace el ser humano y bueno, ahí una inteligencia artificial, de vuelta, hasta el momento, en el contexto que estamos, no tiene todas esas capacidades pedagógicas que se necesitan en un ámbito educativo, ¿no? Entonces, sin dudas, la inteligencia artificial está reestructurando el modelo tradicional de educación, efectivamente. De hecho, sabemos que el modelo tradicional de educación, el de toda la vida, hoy ya está totalmente en desuso, porque los chicos salen del colegio, los chicos salen de la universidad, y hay un abismo enorme entre lo que estudian y lo que necesita el mercado.
Laila, ahora vos fijate que, por ejemplo, en los edificios, ¿quién iba a imaginar hace 10 años que ahora tenés un portero que es un virtual, ¿no? Y te saluda, entras a alguno de esos edificios, te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
totalmente
le va? ¿Viste? Y tiene a su vez, no sé, edificios, ¿no? Esperamos un segundito que tengo las noticias, Laila, y seguimos charlando, ¿sí? Un segundo, espérame.
Claro, por
gracias,
favor.
Gracias, muy amable. Bien, estamos hablando con Laila Jelly, que es especialista en inteligencia artificial. ¿Qué es especialista en inteligencia artificial concretamente? ¿Sos ingeniera en sistemas? ¿Cómo es especialista en inteligencia artificial?
Sí, yo de base soy ingeniera en sistemas de información. Okay. Sí, y tengo básicamente 3 maestrías en el área. Ajá. Una en Big Data y Business Intelligence, otra en ciencia de datos y un máster en inteligencia artificial aplicada.
¿Qué te gustaría que pase a vos con la inteligencia artificial? Digamos, una persona apasionada como vos y estudiosa como vos del tema, ¿te gustaría que lleguemos a la inteligencia, como dijiste antes, no básica?
Fuerte.
No, fuerte, gracias.
Me da un poco de miedo, la verdad. Creo que no tal cual como que el algoritmo sea capaz de autoprogramarse y nosotros perder totalmente el control. Cuando digo nosotros me refiero al ser humano. Creo que la inteligencia artificial es un complemento que nos soluciona y nos ayuda a la vida a todos, y desde ese lugar tiene que gestionarse y tratar de impulsarlo, ¿no? Como hablábamos antes, siempre con regulaciones, en un entorno que traiga más beneficios que cualquier tipo de cuestión negativa.
Sí, es complicado en función de los intereses siempre comerciales de achicar gastos, costos y demás, que no termine en esta última parte, digamos.
Claro, que sea más implicancia negativa que positiva. Yo no creo que sea así realmente, pero bueno, la realidad es que para que haya un avance, una evolución positiva, también se necesita todo un contexto que lo amerite, ¿no? Y que permita que eso suceda. Por eso es que yo siempre hablo en todas las charlas que doy y cuestiones, la importancia de la educación, la importancia de que, bueno, desde nuestro lugar nosotros podamos entender que estamos presenciando una nueva revolución, tal cual como fue cuando llegó Internet, que uno no sabía que... No, porque bueno, cuando llegó Internet también había muchísima gente en contra de esto, y hoy en día yo no puedo vivir sin Internet, imagínate, es mi trabajo, mi día a día.
Claro.
Entonces, todo en un contexto que sea adecuado, regulado, sin dudas tiene que tener un impacto positivo.
Vos sabés que ayer hablábamos precisamente de la adicción a las pantallas, yo estudio bastante sobre ese tema, la generación de dopamina, cómo uno encuentra por cuestiones de tiempo, por cuestiones de dinero, ya no ir al cine o no salir a cenar o no leerse un libro. Digamos, hoy las redes y el teléfono te resuelven un montón de cosas, no solamente mails, comunicación interpersonal, sino también entretenimiento a través del scrolleo y demás, ¿no? Pero eso genera también una dependencia en muchísima gente que sobre todo... tipos grandes como yo, que no lo sabemos gestionar porque venimos de la época analógica. Por ahí los pibes más chicos tienen como, al haber nacido ya en esta era, otro tratamiento, aunque pasen muchas horas y demás, ya están acostumbrados a relacionarse así, ¿no? Pero nosotros estamos con un temita importante ahí también, ¿no? Con las horas que pasamos y le dedicamos a esta tecnología.
Yo creo que es exactamente al revés. Que las generaciones nuevas, como nacieron con esto, no pueden o les cuesta mucho. Te digo, No es tanto en mi generación millennial, sino más en la generación Z.
¿Qué tenés vos? ¿Qué edad tenés vos? ¿Cuál es tu generación?
Yo tengo 32 años.
Ajá.
32.
Sí, sí.
Yo soy millennial.
Ok. Sí.
Más la generación Z, que son los chicos que ahora tienen 20 y pico de años, que nacieron ya con todo esto, y ni hablar los que son más chicos, pero bueno, la realidad es que todavía no tenemos datos como para saber de una criatura de 10 años, pero la realidad es que creo que a ellos les cuesta mucho más el tema de la tecnología, como que separar, ¿no? La vida de la tecnología, y está afectando en todos los aspectos, ¿no? En cuestiones laborales, en cuestiones emocionales, en la confección de la familia típica, en las relaciones dentro de la familia. Entonces, creo que es exactamente un poco al revés. Es mi percepción, ¿eh? Que,
sí, sí.
Nada, también obviamente puede ser que uno que... Yo nací y crecí sin redes sociales. Entonces, si yo no publico una foto en Instagram, a mí no me pasa nada. O sea, no tengo la necesidad de hacerlo. O sea, de hecho, no soy muy fan de las redes sociales. Pero, ¿no? Hay otras generaciones que no, que lo tienen mucho más intrínseco, ¿no? Mucho más en la naturaleza, en el ADN. Entonces creo que ahí hay cuestiones que sí que podrían afectar en el uso, en el mal uso, mejor dicho, de la tecnología.
Laila, querida, muchas gracias por atendernos y por intercambiar tu información como especialista en inteligencia artificial y en estos avances tecnológicos que abordamos aquí en el programa. Gracias.
Siempre es un placer, gracias.
Chao, Laila.
Chao, chao.
Adrián Noriega está en tu radio.